Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 16. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 16. Primera de Pedro 1, 3 al 16. Por favor, pónganse de pies para escuchar la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a orar antes de comenzar. Oh, nuestro Señor y Dios, cómo te alabamos y te agradecemos por tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, que podamos, Señor, ver las maravillas de tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor, que se nos ha dado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en una serie en el libro de Primero de Pedro, y por aquellos que estuvieron con nosotros la anterior semana y tal vez la semana anterior de la anterior semana, escuchamos que la exposición poderosa de la gloria de la nueva nacimiento y de nuestra salvación que Pastor David lo puso delante de nosotros, que en medio de persecuciones y dificultades nosotros tenemos un gozo que es inexpresable y full de gloria, lleno de gloria, aunque no lo veo en sus caras el día de hoy, pero vamos a llegar allá. Y todo lo que ha sido hecho por nosotros, por eso te sentimos ese gozo, por esa herencia que es incorruptible, una herencia que es incorruptible. Y hoy vamos a ver algunas implicaciones de la obra de Cristo para con nosotros. El trabajo de Cristo es sí, lo que quiere decir es que el sufrimiento viene antes de la gloria. Y vemos el ejemplo en Jesucristo y Pedro nos enseña aquí en este libro. Y la obligación que vemos aquí de la salvación es preparar nuestras mentes y nuestras vidas, prepararlas en acción para una vida santa, porque ese es el testimonio entre las naciones. que nosotros como hombres y mujeres expatriados y dispersos, que seamos santos como Él es santo. Entonces vemos como Pedro da estas implicaciones acerca de esta gran salvación que hemos escuchado. Ahora vamos a comenzar considerando por un momento el proceso del sufrimiento y glorificación que Cristo, que quiso, pasó antes de nosotros en este proceso. Entonces Pedro nos recuerda que nosotros tenemos que recordar que Cristo sufrió primero y que tal vez tú estés pasando alguna manera de dificultades y problemas y pruebas y sufrimientos como cristiano. Ahora, no sé cuáles sean, y tal vez alguno de ustedes pasen algunas cosas que estén pasando, pero el Señor sabe qué es lo que está pasando y todas las dificultades y los problemas que ustedes están llevando. Entonces, Pedro nos dice que Cristo sufrió primero y que después Él entró en gloria. Y esta es una realidad en la vida del cristiano que envuelve sufrimiento. Y este pattern de sufrimiento y gloria, eso estaba predicado, que el Señor tenía que sufrir y ser glorificado. Entonces, vemos aquí en el libro de Pedro y algo que no podían entender tal vez. Pero eso era el camino que tenía que seguir. Y Jesús lo dijo eso antes de su muerte. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Cristo predijo su propia muerte, y Pedro le dijo, no, Señor, nunca, que nunca sea así. Y Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro que era que era algo satánico. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y también después de la resurrección de Cristo, disculpen, antes de la revelación, de Cristo, cuando ellos estaban caminando miserablemente y ellos estaban hablando acerca de su miserabilidad y todas las expectaciones acerca del Cristo que han sido destruidas. Y ellos pensaban que eso era todo, que el Señor tenía que sufrir y morir y que ya no había nada más, que su esperanza fue cortada. Y nos asombramos que estos discípulos en el camino estaban desilusionados, pero Jesús les demostró desde el comienzo de las Escrituras cómo el Mesías tenía que sufrir y entrar en su gloria. Y cuando rompió el pan, lo partió el pan, ellos lo reconocieron y después él desapareció de su vista. Entonces, la realidad de la vida cristiana, si es que tú no la has vivido, es una medida de sufrimiento y viene en diferentes formas. No todos nosotros. No, todos nuestros sufrimientos de cada uno de nosotros es el mismo. Pero nosotros aquí en el oeste, en el oeste, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, tal vez en un grado no hemos sufrido tanta persecución por la gracia del Señor. Y como una nación, y como naciones en el oeste hemos ahora, como mientras continuamos por la palabra de Dios, ahora la iglesia está siendo perseguida y experimentando persecuciones. El jueves me levanté pensando si es que todavía el Reino Unido todavía era grande. Entonces me desperté con ese pensamiento, a ver si es que todavía era británico, parte de Britania. Ahora soy un canadiense británico. Porque cuando los hombres y mujeres pierden eso que nos unan, la fe común, ¿qué es lo que nos une juntos? Y tenemos argumentos acerca de la economía, de política y muchos debates acerca de Canadá y Inglaterra. Pero lo que nos une es una fe común que nos da una común esperanza. Y cuando esta fe común se va, ¿qué es lo que queda? Yo sé que todavía soy británico. Pero la realidad de la vida cristiana es que nosotros pasemos y prevalezcamos todos estos sufrimientos y dificultades, al igual como el proceso de nacimiento. Prevalizar en los sufrimientos de la nueva vida. Y nuestra nueva jornada por medio de la nueva vida. Y Jesús mismo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Entonces, hay un camino inescapable acerca de nuestros deseos egoístas, egocéntricos, para darnos a la vida y a Jesucristo. Entonces no podemos comenzar a comparar nuestros sufrimientos con el uno con el otro, sino que nosotros lloremos con aquellos que lloran y regocijémonos con aquellos que se regocijan. Pero nosotros tenemos que cargar nuestra cruz y dar nuestro servicio al Señor. Y vamos a hallar vida en el servicio al reino de Dios. Y este proceso y tiempo toma sufrimiento, causa sufrimiento. Pero lo que sigue después de esto viene la gloria, es lo que nos recuerda Pedro. Después de lo que sigue, después de este pattern, el Señor dice que después de esto viene la gloria. Y no estoy diciendo que este sufrimiento significa que seamos salvos. No estamos llevando su cruz, solo Él pudo llevar su cruz. Pero nosotros llevamos la cruz que nos identifica con Cristo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Algunos años atrás, cuando yo experimenté o ve un po, un, vi un poco de la de esta posición de sufrimiento y la gloria del Señor. Tuve el privilegio de, aunque no era sufrimiento, tuve el privilegio de hablar acerca de la, de hablar en el, en el, en este, en este, en este lugar de Oriental Express, y habían muchas personas que estaban viajando, muchos americanos, y querían que les dé una lectura. Y me acuerdo cuando me mostraron mi cabina donde yo estaba viajando, y ahí estaba una persona, un asistente, y era mi primera vez que estaba experimentando esto, mi primera vez en este lugar. Y cuando pasamos por medio de las montañas, y era una vista preciosa, y cuando vi toda esta belleza, era tan difícil de imaginar que en la área en la cual tú estabas, tú eras el origen del sufrimiento. Entonces paramos en un puente sobre este río, este puente fue construido por los soldados británicos. Y es muy famoso porque fue construido históricamente y muchas personas murieron en unas muertes muy feas construyendo este puente. Y, no, y mientras yo pasaba por eso, recordaba todas estas cosas y vi la belleza de este puente, aunque tuvieron que sufrir tantas cosas y muchas muertes, pasó esto, ahora es algo hermoso porque ya pasó todos los sufrimientos, pero ahora vemos algo hermoso que quedó ahí. Y ya no hay ninguna señal de ninguna persona que ha sufrido, y de todas las personas que murieron construyendo este puente y esta vía. Entonces Pedro nos dice que después de los sufrimientos y las aflicciones, dice que va a haber una gloria que nos está esperando. Y que todos los problemas que estamos pasando, vamos a sufrir por un momento, pero después vamos a estar en gloria con nuestro Señor. Entonces, este es un conflicto en el cual nosotros estamos con el diablo, y en este conflicto a veces nosotros somos heridos y nos apalean y vamos por problemas y dificultades en las cuales nosotros no queremos pasar. Pero Pedro nos hace recuerdo que el Señor mismo sufrió. Pero después de esto vino una gloria subsecuente. Ahora, los profetas también sufrieron por el mensaje en el cual ellos dieron. Y ellos hablaron acerca de y profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Y estos profetas sufrieron por el mensaje que ellos impartieron y profetizaron. Y la palabra dice, cuidado cuando todo el mundo hable bien de ti. Aunque a nosotros no nos guste que nos insulten y hablen mal de nosotros. Algunos días atrás, como 10 días atrás, estaba hablando en Cambridge, en Inglaterra, y tuve una semana muy, muy buena enseñando a gente joven, a jóvenes. Y cuando regresé, descubrí cosas horribles que han sido escritas acerca de mí y circuladas en diferentes círculos cristianos. Muchas insultos, cosas horribles que fueron escritas acerca de mí. Entonces, no nos gusta que hablen mal de nosotros, pero cuando en esos tiempos, cuando estas personas no hablen bien de nosotros o nos insulten y nos dividan, la promesa es que el Señor dijo, cuidado cuando todo el mundo hable bien de vosotros. No es que nosotros una medalla de honor cuando todos hablen bien de nosotros, así no es. El Señor dijo, cuidado cuando hablen bien de vosotros, cuando todo el mundo hable bien de vosotros. Es una parte de nuestro llamado y una parte de nuestro testimonio el sufrir. Y dice aquí que el Señor Jesucristo mismo sufrió antes y resucitó y ascendió a la derecha del Padre. Y tenía que sufrir. Los profetas dijeron y profetizaron que tenía que sufrir, porque los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no era suficiente para pagar el precio del pecado. El macho cabrío solo era un ejemplo de lo que iba a venir, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, por ejemplo, vemos en Abraham cuando ofreció a Isaac y después vino una cabra. Y esto era un ejemplo de lo que iba a venir. Era una sombra del Señor Jesucristo. Después de esto viene la gloria. No es que nosotros estemos siendo dejados por Dios o el Señor nos ha abandonado. El Señor no nos ha dejado solos. Más bien significa que tenemos esa comunión con el Señor, resucitado, la comunión en compartir su sufrimiento. Y es una indicación que nosotros pertenecemos al Señor y tenemos este privilegio, el compartir estos sufrimientos, que significa que hay gozo y gloria que vienen después de esto. Y después de todo esto, no tenemos que perder la vista que la gloria Es lo que la Biblia enseña. Desde las promesas del Señor Jesucristo, desde la redención, desde el Edén, a la promesa de la heredad que fue dada a Abraham, también a la gloria del templo de Salomón, donde la gloria del Señor habitó. Y también vimos en el Monte de los Olivos, cuando la gloria se fue esparcida y habitó sobre el templo. Y también la Biblia nos dice que todas las naciones van a venir y ver esta gloria desde el este al oeste y reconocer que el Señor es el único Dios viviente. Y toda esta gloria fue prometida en el Mesías. Y eso es lo que vemos en el libro de Isaías cuando él comenzó su ministerio. Y la gloria que es prometida en el Antiguo Testamento es una promesa de restauración. Esto no significa que tenemos que regresar a ver, a recobrar el pasado, sino más bien ver al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La promesa es una restauración, pero es más que una restauración, restauración. Y cuando vemos a por ejemplo, a Britania, no es que nosotros estemos viendo a la restauración del antiguo, porque del pasado, porque el pasado ya pasó. Lo que nosotros esperamos es un renuevo del trabajo de Cristo para el día de hoy y su poder restaurador en todas las cosas que va aparte de todo lo que pasó anteriormente. Siria y muchas naciones que hablan, por ejemplo, en Zacarías, habla acerca de la restauración. Los profetas hablaron acerca de esta restauración. Y el Edén será restaurado a una nueva recreación y la gloria del Señor vendrá, porque la gloria del Señor vendrá y aparecerá el siervo del Señor, el Mesías. Y Pedro nos recuerda que el Señor va a regresar otra vez a traer y completar este trabajo de recreación. Entonces el Señor Jesucristo él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el comienzo y el final de la historia. Y como resultado, Pedro nos dice que de quién hablan los profetas, sino que Él es quien habla por medio de los profetas. Eso es importante. Aquí dice claramente que el Espíritu de Cristo, en el versículo 11, dice que ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando ellos predijeron y profetizaron acerca de los sufrimientos de Cristo, no que ellos estaban hablando acerca de Cristo, sino que también Cristo estaba hablando por medio de ellos a los profetas. Él era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento y del pacto. No es un Dios diferente, no es un espíritu diferente, no es un plan diferente. Es Cristo, el Espíritu de Cristo, él mismo, el que habló por medio de estos profetas. Este es el Dios trino dando testimonio. Y esto es lo que vemos, el fuego que estaba alumbrando los huesos de esos profetas. Era el Espíritu de Cristo que habló por medio de ellos. El león ha rugido. ¿Quién no temerá? El Señor soberano ha hablado. ¿Quién no va a profetizar? Él era el Espíritu de Cristo que profetizó por medio de ellos. Y eso es porque solo hay un Dios, solo hay un plan de salvación, solo hay un pacto glorioso, solo hay una palabra inefable, solo hay una fe, un espíritu, un bautismo, un Dios y Padre de todos, del Señor Jesucristo. Es un trabajo total. Es todo el testimonio de Cristo. Eso es lo que Pedro nos está recordando. Y es tan glorioso que los ángeles quieren ver. Aunque la redención nunca fue ofrecida a los ángeles, la salvación, ningún pacto fue hecho con los ángeles. Ellos mismos quieren ver y anhelan mirar las glorias que han sido reveladas a nosotros. Este es el evangelio glorioso que ha sido predicado a Abraham y ahora es predicado a vosotros. La gracia que es nuestra fue dicha por los profetas. Y ellos tuvieron entendimiento de lo que decían, aunque no entendieron todas las implicaciones. Y ellos anhelaban saber más quién, cuándo, cómo. Y aunque todo esto ha sido revelado a nosotros, porque toda la realidad no apareció hasta que Cristo apareció a sufrir y a ser glorificado. Y entonces ellos estaban ministrando todas estas cosas a nosotros, todas estas cosas maravillosas a nosotros. No solo era a ellos, sino que era para nosotros que ellos profetizaron y hablaron. Que toda la gente de Dios, por medio de toda la historia, sepan. Esta es la realidad maravillosa que hasta los más pequeños de los discípulos, aunque tú seas el más pequeño de los discípulos, esa es una posición mucho más grande para entender todo lo que los profetas dijeron. Y los profetas mismos entendieron. Porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es el final. Él es el final y el goal. De toda la profecía, y vemos cómo los ángeles mismos anhelaban ver lo que el Señor ha hecho por ti, por medio del Señor Jesucristo. Y ahora, este gran Señor y Rey que tú ahora sabes y amas, en el cual todas las naciones no son nada delante de Él, donde todos los líderes de todo el mundo solo son una clase de polvo, y Él nos trae entre su reino. Y nos da vida. Y por medio de la historia, nos trae a su gloria. Y es algo absoluto, porque el Señor lo ha dicho. Entonces, cualquiera de nuestras dificultades y problemas, el Señor nos ha llamado a su reino. Como parte de su pacto, como embajadores, en términos de su gloria, ha sido revelada. Y por eso el apóstol dice que estoy convencido que los sufrimientos presentes no son nada comparados a la gloria que va a ser revelada. Ahora, lo que tenemos que entender es que tenemos que estar preparados para acción. Vean al versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, Pedro no solo está considerando mientras ve a los profetas, entonces él no solo estaba pensando y diciendo cómo nosotros íbamos a sufrir y qué es lo que iba a pasar y ver hacia atrás todo lo que los sufrimientos y de ahí todo esperar en una esperanza falsa. No, lo que nos dice aquí es que la palabra de Dios prevalece en cualquier siglo, porque esta es la palabra de Dios, es el Espíritu de Cristo, el cual habla. Yo estaba en una reunión esta semana y estábamos hablando un poco acerca de estos. Y hay muchos en la iglesia de Dios que están confundidos. Están confundidos. Entonces, hay muchas personas que están confundidos acerca de esto que el Señor nos ha hablado por medio de los profetas. No es di difícil, después de que todas las cosas que han sido hechas, ofrecer una razón por qué estas personas o grupo hayan hecho estas cosas y ofrecer y dar consejo a las personas que están pasando por sufrimiento. Y tal vez nosotros decimos, tal vez por tú estás pasando sufrimiento por esto, estás pasando sufrimiento por esto y por este otro. Pero lo que nosotros como cristianos, lo que nosotros entendemos es la sabiduría por medio de antes de lo que pase y mientras estamos pasando por estos sufrimientos. Y tenemos que entender que el Señor está trabajando todo para nuestro bienestar, por su gloria. Y esto es parte de lo que significa que preparemos nuestras mentes para acción. Hay muchas personas intelectuales que han pensado acerca de la historia y han pensado acerca de los paternos sociales y economía y circunstancias. Ellos hacen predicciones y por a veces estas predicciones y pasan a veces y que se llegan a hacer, tal vez económicamente o cambios sociales que ellos predijeron, a veces como que concuerda con lo que ellos dijeron, pero el llamado de los hijos de Dios, de la gente de Dios, aunque el Señor nos dice que nosotros no tenemos que predecir el futuro, o estar obsesionados con el futuro y profecía. Y muchas personas en la iglesia, muchos movimientos están enredados en esto. Y a veces nosotros queremos saber el futuro para pasar los problemas que estamos pasando el día de hoy, los problemas económicos y cosas así. Y aún así los hombres cometen los mismos problemas y los mismos pecados. Pero nuestro llamado, por medio de la luz de la palabra, es no predecir cambios, sino cambiar la predicción por medio de la fe y obediencia a la palabra de Dios. No es tratar de cambiar de predicciones, sino más bien obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo. No nos dice que nosotros meditemos en cosas, en cosas y predicciones futuras, sino que preparemos nuestra mente para acción. Hay una diferencia entre profecía y predicción. Predicción es lo que los hombres hablan y son los esfuerzos humanos acerca de lo que ellos piensan que van a pasar en el futuro y los cambios que van a pasar. Nosotros no podemos predecir el mañana, no podemos en detalle, es imposible el predecir estas cosas. Y tú y yo no podemos hacer esto. Yo puedo adivinar, puedo anticipar. Y lo que la gente hace es, ellos despersonalizan historia y ven muchas cosas y cambian las cosas reales por irreales sin que tenga nada que ver por la soberanía de Dios, el Dios de la historia. Entonces, lo que ellos ven es las cosas naturales, por ejemplo. Por ejemplo, los discípulos que estaban caminando en camino a Emaús, ellos en sus razones decían, ya no hay, ya no hay esperanza, sino que ya lo que pasó, pasó. Y eso es lo que vemos todos los días en los periódicos, en los libros, por todo lado, en el pensamiento secular, que nosotros podemos tal vez predestinar historia sin Dios, que no hay ninguna seguridad sin el Dios viviente. Pero ahora la profecía es la palabra segura que va a pasar. No es una predicción, sino es algo que va a pasar y tiene que pasar. Cualquier circunstancia que tú tengas, cualquier problema que tú tengas, y aparte de las predicciones de los hombres, la profecía es absolutamente del Dios Trino y su determinación. Y nosotros nos movemos de acuerdo a su profecía, a su palabra, y vemos que se va cumpliendo por medio de la historia, y su palabra no es corrompida. Y aunque nosotros hablemos y declaremos las cosas del Señor, aunque no entendamos todo completamente, no importa, es la palabra del Señor. Dios no es hombre a que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor que gobierna y hizo todas las cosas, Él habla en una manera infalible. Él no puede hablar de otra manera. Y esta es nuestra seguridad y esta es nuestra gloria, cualquiera nuestra que sean nuestras circunstancias. Entonces, Pedro nos da esto en el versículo 13. En vista de que por medio de la historia vemos el sufrimiento y también lo que ha sido profetizado por medio del Espíritu Santo, toda esta gloria que ha sido trabajada por medio de nosotros, dice la palabra, que ciñamos nuestros lomos para la acción y ceñid nuestros entendimientos y esperad por completo en la gracia que nos será traído por Jesucristo y será revelado cuando Cristo sea revelado al final de todas las cosas. Y por eso es lo que Cristo fue revelado para destruir los trabajos del maligno. Ha sido revelado y está destruyendo el trabajo del malo. Cuando yo introduje el libro de Pedro algunas semanas anteriores, yo les dije que es escatológico. Hay puntos finales. ¿Cómo es que nosotros podemos pensar y vivir cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en este pacto de gracia que ha sido revelado en la historia? Nosotros pensamos y vivimos en esperanza de estas seguridades y cosas ciertas. Por eso es lo que nosotros estamos seguros, que nosotros somos miembros y ciudadanos de la familia de Dios, somos su pueblo. Y nosotros reconocemos la gracia que ha sido revelada y ahora vivimos en términos de esto. Esto significa que nuestra tarea como creyentes es que nosotros actuemos como una expresión de fe acerca del mañana, aunque nosotros tenemos un pensamiento, una idea limitada acerca del pasado, presente y futuro. Y tal vez yo he leído un poco acerca del pasado por medio de la historia, sé un poco del pasado. Lo que sí sé es que es falible y sujetado a corrección y cambio. Y sé poco acerca del presente. Yo estoy aquí en esta iglesia de Hyde Park. ¿Qué es lo que sé acerca de todo lo que está pasando en el mundo ahora? ¿Qué es lo que tú sabes? Yo sé aún mucho menos acerca de mañana. Así que nosotros tenemos que actuar en el presente como una expresión de fe acerca del mañana, aparte de todas nuestras limitaciones. No podemos no saber algunos factores que nos ponen aparte y vemos a nuestra vida, vemos atrás a nuestra vida. Cosas que, por ejemplo, que no vi lo que iba a pasar, que esto iba a pasar, no vi que este otro iba a pasar y estaba triste que esto no pase o que esto este otro no pase. Y a veces nos sentimos tristes. Y no sabemos en el día de mañana qué es lo que va a pasar, si vamos a pasar por problemas, persecuciones, al igual que no pudimos cambiar el pasado. No podemos saber el futuro. No, yo ni tú somos Dios, no sabemos qué es lo que vamos a pasar en el futuro. Ahora tenemos que ver. Tenemos que confiar y esperar en el Señor Jesucristo. En algunas semanas vamos a cumplir 6 años aquí en la Iglesia Bautista de Hyde Park. Y cuando nosotros comenzamos con esa visión, con una visión grande en un papel pequeño, escribiéndolo. No sabíamos qué es lo que iba a pasar en el futuro. No sabía ni muchos de algunos colegas y amigos que tengo el día de hoy aquí en la iglesia. No conocía mucho de ustedes en ese entonces. La predicción de algunos acerca de nosotros era muy, muy oscura, pero nosotros preparamos nuestros entendimientos para la acción y obedecimos a la palabra del Señor y aquí estamos, creciendo en la iglesia, con la nueva escuela que el Señor ha abierto y trajo a Dennis desde Kentucky para que trabaje aquí en Toronto y a su esposa. Tenemos muchas familias que han integrado a la iglesia. También tenemos el Instituto de Ezra que está hablando a estudiantes y a pastores. Y no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y vemos a antes cómo el Señor ha trabajado, pero no podemos vivir en el pasado. El pasado ya pasó. Ahora su significado ha estado estabilizado por la eternidad, pero no podemos vivir del pasado. Y no es que nosotros hemos confiado en una predicción, porque si hubiese estado basado en predicciones, nunca hubiésemos comenzado, sino que nosotros descansamos en la fe, en la profética palabra del Señor y preparamos nuestro entendimiento para acción acerca de la gracia que iba a ser revelada y manifestada. Esa es la vida del cristiano. No podemos vivir sin fe. Por eso es lo que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas. Nosotros somos aquellos. Nosotros somos esta gente el día de hoy. Este pueblo el día de hoy. Y el Señor dice que va a traer buenas cosas aparte de problemas y dificultades porque somos su pueblo. Y si nosotros no actuamos porque tengamos miedo de que vamos a cometer errores, nunca vamos a hacer ninguna cosa. Si es que nosotros tenemos esa clase de pensamiento, nunca vamos a actuar, nunca vamos a pararnos y hacer las cosas. Es por medio de la verdad. De la palabra podemos nosotros actuar viendo y esperando en su palabra y que sus propósitos gloriosos van a prevalecer en todas estas cosas. Como Pablo dice, sobre todas estas cosas somos más que vencedores, entonces nosotros podemos ver atrás todo lo que pasó y tener un poco de entendimiento. Nosotros tenemos que ver todas las cosas por medio de la palabra y nosotros vamos a entender más y preparar nuestra mente para la acción. La palabra dice, a la ley y a la profecía, si es que no hablan de acuerdo a ella, es porque no se les ha amanecido. Entonces nosotros tenemos que pararnos en contradicción, en contra de todas las predicciones de los hombres y descansar en la palabra profética del Señor. Y la palabra del Señor se ríe de las predicciones de humanas que hacen las personas. Si nosotros vemos cualquier parte de nuestra vida, aparte de sin la palabra de Dios, es ceguera. Si vemos nuestra vida aparte de la palabra de Dios, es una ceguera. Si es que no creemos en la palabra de Dios, estamos vendados los ojos y es la ruta a la muerte. El Señor habló por medio de los en cada siglo por medio de los profetas que nosotros caminemos de acuerdo a su palabra, que seamos santos como Él es santo, que vivamos una vida justa. Eso es el indicativo de lo que el Señor ha hecho por medio de nosotros. Y nosotros vivimos en la esperanza que el Señor nos ha dado y preparamos nuestro entendimiento para acción. Tenemos el indicativo y el imperativo. Tenemos que estar listos y ser santificados. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza por completo en esta gracia. Es una decisión, es una acción decisiva. No es miti-miti, no es mitad aquí, mitad allá, no parcialmente, no apatéticamente, no de doble entendimiento, de doble ánimo, sino completamente. ¿Y cuál es esa acción? Es una obediencia, una vida de justicia a la palabra de Dios. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sed santos, como dicen Levíticos. Sed santos porque yo soy santo. El poder eterno de esta obediencia como de un niño cambia al mundo. Y trae a la nada las predicciones y los planes de personas que no tienen a Dios. Ahora, el riesgo que traemos a nosotros, y algunas personas dicen que tal vez yo tengo que incrementar mi esperanza y mi forma de pensar en Dios y después actuar. El problema con esto es que nuestra esperanza es manifestada por nuestras acciones y nuestras obediencias. No puedes estudiar la esperanza y después decidir actuar y pensar que si es que esta es la palabra de Dios, el Señor nos ha dado y nos ha dicho y el Señor mismo lo manifestó por medio de su palabra y por su vida. El Señor llamó a sus siervos para que nosotros seamos preparados para la misión. Israel y Egipto, al cual Pedro se refiere aquí. Ellos tenían que comer la cena pascual con sus vestidos amarrados en sus cinturas y tenían que estar listos para correr. Así tenían que comer la cena de la Pascua. Pero la palabra dice que la Pascua, el Cordero de Dios, de la Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros y tenemos que estar listos para acción. ceñidos nuestros lomos con el entendimiento. Y mientras nosotros recibimos la palabra por medio de la palabra, las buenas nuevas, tenemos que caminar en obediencia, en ser santos como Él es santo, y así como Israel fueron llamados a ser, así nosotros tenemos que ser. Nosotros pasamos como peregrinos y como extranjeros, listos para la acción, ceñidos con la verdad alrededor de nuestra cintura, y nosotros venceremos al mundo por medio de la palabra del Señor y su ayuda. Y eso es lo que Pedro nos recuerda aquí. Y mu muchas personas creen que esto es algo sobre dramático y sobre escatológico. No, esto es lo que Pedro dice, que es un cristianamiento sobrio, que tengamos el entendimiento y estemos sobrios, estar listos para ser obedientes y caminar en santidad y en justicia, que no vivamos en desobediencia como vivíamos anteriormente, o como viven las personas que no conocen a Dios, o los paganos, que no tienen, y su esperanza está fundada en la nada, y no tienen esperanza. Para ser sobrio tienes que ser realístico. Y por eso es lo que la palabra nos dice, que seamos sobrios. Y el embriagamiento es lo contrario a lo que la palabra nos dice. El embriagamiento produce confusión, pero la palabra de Dios nos trae seguridad y nos trae sobriedad. Entonces, la vida sobria es totalmente lo opuesto a lo que el mundo vive. Y el mundo vive, y piensa y sueña en utopía solamente, en la nada. Recuerden que Jesucristo sacó demonios y los vistió en un entendimiento sano, y los dijo que proclamen la salvación por medio de Él. Entonces, de una forma nosotros tenemos que ser extraterrestres aquí en este mundo, porque nosotros representamos esta nueva humanidad en Cristo. Nuestra vida santa en obediencia es nuestro testimonio aquí en estas naciones. Nosotros somos extranjeros con una misión, y con esto quiero cerrar. No nos olvidemos que el final de todo esto es la gloria y la ciudad prometida. Es el final de todo esto. Nuestro gozo ha sido expresado en esta fe y vida. Uno de los versículos más poderosos que compartí es el de Zacarías 14:7, que dice que va a haber un día único que solo sabe el Señor, y va a ser por la noche que va a haber vida y luz. Y aunque sea por la noche, va a haber luz. Y de acuerdo a las predicciones de los hombres, esto es tonterías. ¿Cómo es que va a haber luz en la noche? Para ellos dicen que por la noche no hay luz, ya, porque no sale el sol. Pero Zacarías declara que Dios reversa el proceso y manifiesta la luz por medio de la noche. Esto es un milagro que solo Él puede hacerlo. Esto es lo que dice que este gobierno, que este mundo no está gobernado por la naturaleza, sino por Dios. Cuando todas las luces se apaguen, cuando la historia parece que va al desastre y termina en desastre, el Señor trae la luz. Él cambia la dirección de la historia y regenera hombre y redirige hombres e instituciones para traer todo a su propósito. Aunque todos los días las personas por sus pecados traen oscuridad, pero el Señor trae todo en su propósito. Y como vemos por medio de la historia, cómo el Señor ha traído su luz, aparte de que todas estas cosas pasen, porque todo está bajo su control. El Señor es el que gobierna todo. Cristo es el Señor y Rey de sobre todas las cosas, incluyendo pecado, muerte y oscuridad. Y el Señor es el único que, por medio de la noche, nuestra noche, puede traer luz. Y sus palabras nunca falla. Y aunque nosotros seamos tentados en perder esperanza y creer que la noche está cerca, y como vemos muchas iglesias que descansan y están dormidas y no creen en la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Pero nosotros preparamos nuestro entendimiento para acción y ceñimos nuestros lomos y estamos preparados para la gracia que será revelada y manifestada y dejamos toda nuestra confianza en el Señor. Y no te olvides la realidad en todas las circunstancias de tu vida y de la historia. La realidad es que el Señor es el que gobierna y su palabra. Veamos todo en nuestras vidas por medio de la profética, por la palabra profética. Creer en ella en obediencia y fe. Porque en el día de la oscuridad va a haber luz. Vamos a orar. Señor, eras tú que hablaste a la oscuridad y dijiste, sea la luz. Muchos nos dicen, Señor, que ahora es un día muy oscuro y para nuestro futuro también. Pero, Señor, te damos gracias que aparte de todas las circunstancias, problemas, Señor, vemos la gloria tuya. Y que mientras caminamos por medio de todas estas cosas, que tu gloria sea revelada. Señor, somos nosotros que una vez estábamos en oscuridad, pero la luz ha resplandecido en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que ha sido revelado a nosotros y nos ha abierto nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia, Señor, para cambiar las predicciones de no confiar en las predicciones del mundo y la de las personas, sino confiar en tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre. Danos gracias, Señor, y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.